Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 21 de junio de 2020 y seguimos aquí, así que seguiremos haciendo planes, intentando vivir el Evangelio y recordando que no sabemos ni el día ni la hora. De cara al verano, la Fundación Jesús Abandonado pide voluntarios para que sustituyan a los que prestan su servicio durante todo el año y que también necesitan un descanso en el periodo estival. Y si tienen niños en casa, les recordamos que pueden matricularlos en clase de religión católica, ayudando así a que puedan recibir una formación integral. Enseguida profundizamos en ambos temas, pero antes escuchamos lo que tiene que decirnos el Evangelio en este domingo 12 de tiempo ordinario. Juan Carlos Ponce, párroco de San Juan del Albujón y de Nuestra Señora de la Consolación del Jimenado, nos da las claves del Evangelio dominical.
El Señor nos abre hoy un camino de esperanza. La muerte se sitúa como final del camino de la vida, pero el Señor nos habla hoy de dos muertes distintas. No tened miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede llevar a la perdición el alma. El camino de la vida es un camino empinado, cuesta arriba, pero en la cima brilla una esperanza, como una luz. La salvación del alma es una posibilidad gracias a Jesucristo, gracias a Dios, que no ha temido hacerse hombre y dar la vida por nosotros. Y esto le concede a la persona un valor infinito. No temáis, vosotros valéis más que los pajarillos. La vida cobra así una nueva dimensión. No es solo una carrera para alcanzar el cielo, sino que es ya, para aquel que se deja abrazar por la ternura de Dios, la primera experiencia del cielo, que nos prepara y nos empuja a buscar su plenitud. En el corazón de Cristo, tened un feliz domingo.
Cada año, cuando llega el mes de junio, la Fundación Jesús Abandonado invita a los ciudadanos a colaborar prestando su tiempo libre como voluntarios, aliviando así el trabajo de quienes prestan un servicio durante todo el año y ofreciendo una oportunidad que les hará ser parte de este proyecto dedicado a devolver la dignidad a las personas que menos tienen. Daniel López, director de la Fundación Jesús Abandonado, lanza esta invitación a quienes quieran ser voluntarios.
Nos gustaría contar con voluntarios entre 18 y 65 años, poder dar descanso a los que están durante todo el año y, bueno, pues también es cierto que queremos un poco proteger a los mayores de 65, que es un número importante para nosotros, y estamos, pues eso, intentando motivar y mover pues a personas que a lo mejor han querido ayudar durante este confinamiento y no han podido, pues ahora tienen la oportunidad. Y gente joven que se queda en la ciudad de Murcia, pues que también experimente, o menos joven, que experimenten, pues eso, un verano distinto y una oportunidad de entrega y de devolver a la sociedad, pues que están bien.
El inicio de la pandemia por COVID-19 hizo que en Jesús Abandonado tuvieran que reestructurar la manera de trabajar e implementar las medidas de seguridad e higiene para proteger a los voluntarios, a los trabajadores, pero sobre todo a los usuarios, población de alto riesgo.
Fue muy intenso, tomando decisiones al minuto de mucho calado y muy importantes, decisiones estratégicas, porque tenías que proteger a los que tenías, no tenías que dejar de atender a los que estaban fuera. Fue de muchísima intensidad, intentando medir lo máximo posible y con miedo a hacerlo mal o dejarte a alguien fuera. Y bueno, pues no dejamos de atender, tomamos todas las medidas había ahí por haber, pues tema de desinfección, multiplicamos la desinfección de los centros por 2 veces por semana, la limpieza se complementó, el tema sanitario hemos hecho un gastazo inmenso, ¿no?, para tener todos los medios que nos solicitaba la comunidad autónoma o la Consejería de Sanidad. Han sido 3 meses de una actividad incesante, hemos pasado pues bastante miedo, porque claro, aquí hubiera sido un contagio, hubiera sido una exposición muy alta, población muy, muy vulnerable a nivel de salud física, y se hubiera extendido con muchísima rapidez. Esa era nuestra realidad. Fue modificar toda la fundación en muy poquito tiempo, luego confinar a muchísima gente, porque nosotros confinamos a un montón de personas, a más de 100 en el centro de acogida, más 72 personas en pisos, claro. tenías que estar vigilante de las personas que estaban aquí, darles explicaciones, tenerlos informados y calmarlos, porque había bastante miedo. Y por otro lado, a las personas que tenías en pisos, pedirles por favor que siguieran toda la normativa, que aumentaran las normas de seguridad, la higiene. Entonces, claro, ha sido un trabajo encomiable.
Daniel López asegura que ya han comenzado un proceso de desescalada, pero reafirma que la pandemia ha traído también consigo una crisis social que ha convertido a numerosas familias murcianas en usuarias de Jesús Abandonado.
La actividad es bastante alta en estos momentos. Nosotros ya estamos en un proceso de desescalada, intentando volver a la normalidad, siempre con mucho cuidado por el tema de un próximo rebrote. Y bueno, pues los últimos meses ha sido una actividad incesante. No hemos cerrado los servicios más básicos, por ejemplo el comedor social todos los días ha estado ahí presente, con una nueva realidad, porque normalmente nosotros atendemos a personas sin hogar o personas en exclusión social o una vulnerabilidad muy alta, y se ha incorporado un grupo de personas bastante numeroso. Ahora está descendiendo ligeramente, que son vecinos de la ciudad de Murcia y familias, porque con la situación les permitió poder aguantar marzo y principio de abril, pero a mediados de abril lo que es el comedor tuvimos que hacer dos filas para poder atender a un grupo de personas sin hogar y atender a este segundo grupo, vecinos de Murcia y familias, para por lo menos que pudieran comer.
Una vez más, desde Jesús Abandonado nos recuerdan que no piden por las casas. Cuando necesitan de la colaboración económica de la sociedad, realizan esa petición a través de sus canales de comunicación, pero nunca visitando las casas. De hecho, hace unos meses lanzaron una campaña, Únete, para pedir a todos los ciudadanos y también a las empresas colaboración económica para poder construir un edificio nuevo que albergara los talleres.
Estamos buscando financiadores para un nuevo edificio para ubicar los talleres ocupacionales de la Fundación. Los talleres se han quedado pues ya obsoletos. En cuanto a medidas de seguridad, queremos implementar las últimas para estar lo mejor posible. Y los actuales espacios pues los queremos destinar pues a otro menester, como es una mejor ropería y una mejor lavandería. Entonces eso, se puede seguir sumando la sociedad con la cantidad que ellos deseen. Necesitamos el apoyo de la sociedad porque es una inversión que se hace pues con los más desfavorecidos, pues con las personas que no van a tener donde poder estar durante el día, y queremos potenciarlo. Y lo que tú has dicho, María, es muy importante. Nosotros no pedimos por las casas en ningún momento. Sí aceptamos pues donativos a través de cualquier cuenta corriente que tenemos en diferentes bancos. Se puede ser suscriptor y también se puede colaborar con alimentos. O sea que los canales son múltiples, o siendo voluntario, como acabamos de hablar. En estos momentos sabemos que hay alguna persona que está pidiendo en nombre de la Fundación. No es verdad. Nosotros nos vivimos por las casas y, por favor, todas aquellas personas mayores, no digan nada, no den ninguna información, porque tiene un doble fin. Primero, sacar algo de dinero y sacar algo de información cara al verano, julio y agosto, que es cuando más pues delitos se producen en las viviendas. Entonces, esa información la están ya gestando. No es cierto. Por favor, no hagan caso. Y sobre todo aquellos hijos que tienen padres mayores, insistan en que no es cierto y que no abran a nadie en nombre de la Fundación.
Para los padres católicos que quieran que sus hijos reciban una formación integral, recuerden que es importante matricularlos ahora en clase de religión católica. El plazo ya está abierto y es una opción que deben garantizar de forma obligatoria todos los centros. En la región de Murcia, más del 68% de los alumnos han estado matriculados este curso en clase de religión católica, datos que nos sitúan de nuevo por encima de la media nacional. Así nos lo recuerda nuestro delegado de enseñanza, José Ruiz.
Lo primero que tienen que hacer los padres es tener clara una cosa, que el derecho a la educación es de los padres, no es del Estado, ni de los colegios, es de los padres. Y por lo tanto, cuando vayan a matricular a sus hijos por primera vez o para renovar la matrícula en el curso en el que estén, hasta incluso bachillerato, pues pedir al centro de estudios que su hijo imparta la asignatura de religión católica. Por parte del centro de enseñanza, de cualquier centro de enseñanza, es obligatoria la oferta de la asignatura de religión católica. Y por parte de los padres es opcional elegirla o no elegirla. El Estado es el garante de que los derechos fundamentales se puedan desarrollar. Y entonces la enseñanza de la religión católica, como los padres según la Constitución española y los acuerdos internacionales a los que España se ha suscrito también, y la Declaración de los Derechos Humanos y los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, que son acuerdos internacionales, lo regulan y lo contemplan así, por parte de los centros de enseñanza es obligatoria la oferta. Por parte de los padres es opcional elegirlo o no elegirlo. Es el modo también de ayudar a que sus hijos reciban una formación integral en todas las dimensiones. No podemos cerrar ninguna de las dimensiones de un ser humano para que el ser humano se forme de modo integral. Y luego es que la asignatura de religión católica es que lo toca todo, lo toca todo. Y para entender nuestra historia, para entender la literatura, para entender el arte, para entender el pensamiento, la filosofía, la economía, para entenderlo, hace falta entender la religión. Y hace falta entender las raíces que nos llevan a ser hoy lo que somos y estar como estamos. Y esas raíces, pues evidentemente, tienen un peso en lo religioso considerable y hay que entender todo ese trasfondo religioso para formar a una persona íntegramente, para que sepa lo que ve, para que tenga criterios propios, para que pueda pensar por sí misma y no se deje manipular. Estamos en más del 68% de alumnos matriculados en los centros de enseñanza que eligen la asignatura de religión católica, por encima del 68%. Por lo tanto, seguimos por encima de la media nacional y estamos de enhorabuena.
La asignatura de religión católica es siempre un tema controvertido a nivel político. Este año la campaña de matriculación coincide con el debate en el Parlamento de la nueva reforma educativa conocida como Ley Celaá.
La LOMLOE, que es el nombre que recibe, aunque se conoce popularmente como Ley Celaá, pues nos hace tener que plantearnos varias cosas. España necesita ya un pacto educativo, y un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza, gobierne el partido que gobierne. Hay cuestiones que son de tal peso para el futuro y la historia de una nación, de un Estado, de un país, que es necesario darle una estabilidad. Se arrincona y se asfixia a la asignatura de religión como si fuese una cuestión que no es curricular. Esta ley trata de asfixiar y de arrinconar. Nos olvidamos, por lo tanto, no ya meramente de lo que es la asignatura en sí, para el sustrato y la historia y el pensamiento y todo lo que venimos diciendo, sino también de todo el personal laboral que está trabajando como profesores y como maestros en nuestra diócesis, pues son en los centros públicos más de 650 entre maestros y profesores de religión. Y contabilicemos las familias que hay detrás. Solamente hablo de enseñanza pública, porque en los colegios concertados nos vamos a más de 1.000 también que habría que añadir de profesores y maestros de religión. Por lo tanto, es una cuestión que cuando se mete por medio la ideología, estamos haciendo opciones y el Estado no debe hacer ninguna opción. El Estado es aconfesional. Un Estado que haga una opción ideológica o una opción religiosa a favor de una religión sí o una religión no, está tomando una opción y entonces deja de ser democrático, ese Estado se convierte en totalitario. No debemos llegar a ese extremo. El Estado tiene que ser neutral, es decir, ser aconfesional, para garantizar la pluralidad del sistema democrático con todas las opciones que hay en un Estado democrático.
La formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimiento se sitúa la asignatura de religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos. Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona, pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad. Con estas palabras de la nota de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, publicada en relación a la nueva reforma educativa, finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.